three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 635. Hace unas semanas que no damos la bienvenida a la gente y se nos van acumulando, por lo cual de esta semana no pasa. Por lo cual vamos a dar la bienvenida a Iki Keg. Los usuarios, la verdad, ¿podéis ponerlos más sencillitos, por favor? Bien, pues que se dio de alta el 23 de agosto y bueno, pues ya un mes y os digo que se me estaban acumulando. Por lo cual, salida. También vamos a dar, mira, este es más sencillo, a Quasim. Bienvenido, Quasim. Tiene pinta de árabe. Ok, vamos a ver. Dirección de Hotmail, no, puede que sea árabe, puede que no lo sé. Bueno, Samar de Kun, o Marjaban si prefieres, si es árabe. Luego también tenemos a Capitán VJ. Ese no es árabe, fijo. Y por último, tenemos al el maleante OC, curioso. Bueno, pues bienvenidos todos a este gran programa. Y como ya se os ha echado el tiempo, pues casi recordamos, tenemos F1, tenemos software libre y tenemos noticias. Y ahora vamos con las encuestas, pero antes recordad la forma de contacto, www.enredando.net y el correo oyentes@enredando.net. Y como he dicho, nos volvemos a las encuestas.
La informática que se escucha.
Ya estamos en las encuestas en esta edición 635 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿has instalado o utilizado la app de Pokémon GO durante las vacaciones? Estos son ya resultados definitivos, con un 55% no me interesan este tipo de aplicaciones, con un 27% sí, le he usado mucho durante las vacaciones, con un 11%, mi teléfono no tiene potencia suficiente para que funcione la aplicación, y por último, con un 5%, sí, la he instalado, pero la he usado poco. Respuesta mayoritaria, con un 55%, no me interesan este tipo de aplicaciones. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿has instalado o utilizado la app de Pokémon Go durante las vacaciones? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta estamos con este culebrón de Samsung y estos problemas que está teniendo con este último modelo, el Samsung Galaxy Note 7, que parece ser que los había solucionado y finalmente parece que la última noticia que tenemos es que sigue teniendo problemas. Y bueno, de momento parece que no encuentran solución, una solución fácil a ese problema. Y bueno, esa es la pregunta que te realizábamos hace unas semanas y por la que puedes votar. ¿Te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Y estos son los resultados que dan por el momento. Con un 50%, no, porque no soy usuario de productos Samsung. Con un 21%, no, usaba productos Samsung pero he cambiado a otra marca. Y empatadas en el último lugar, dos respuestas, con un 14%. Sí, es un fallo puntual y no lo sé. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 50% de vuestras opiniones, no, porque no soy usuario de productos Samsung. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. En la siguiente encuesta nos hicimos eco de una noticia en la que Disney World, el parque temático de Disney, saltó a la palestra a raíz de que iban a empezar a tomar las huellas dactilares a los niños de 3 años a la hora de identificarse para acceder al parque. Ya lo hacían a partir de los 10 años, pero visto que por lo visto había algún problema en la que suplantaban, utilizaban entradas pues, de niños más menores para que entraran varios niños con la misma entrada, algo parecido, pues, según comentaban en la noticia, pues ha tomado esta decisión. Y debido a ello, esta es la pregunta que hemos preparado. Y la pregunta dice: ¿te parece bien que Disney tome las huellas de los niños de 3 años? Estos son resultados que van por el momento con un 63%. No, en ningún caso deberían pedir las huellas. Con un 27%, sí, pero deberían destruir los registros. Y por último, con un 9%, no, ningún niño debería pasar por eso. Hay dos respuestas de no con porcentajes diferentes y una respuesta solamente de sí. Hay más opciones que no han tenido votos, pero bueno, estos son los resultados que van por el momento. Y de momento, respuesta ganadora con un 63%, no, en ningún caso deberían pedir las huellas. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada pues surgió a raíz del ciberchoco que tuvimos, en el que bueno pues entrevistamos a unos pioneros, unos iniciadores del mundo del podcasting, que cuando empezaron ni siquiera se llamaba podcast lo que hacían, y luego vieron, anda, pues eso nosotros lo que hacemos y se llama podcast, ahora le han puesto un nombre. Bueno, pues en esto nos basamos pues, para buscar la pregunta y preguntar a su audiencia, pues alguno estaba pensando en hacer un podcast, y esa es la pregunta. ¿Te estás planteando hacer un podcast? Y los resultados que van por el momento son los siguientes. Con un 50%, sí, aunque aún no sé ni cuándo ni de qué hablar. Con un 40%, no, escucho podcast, pero no tengo pensado hacer ninguno. Y por último, con un 10%, sí, ando en preparativos para realizar uno. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 50%, sí, aunque aún no sé ni cuándo ni de qué hablar. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te estás planteando hacer un podcast? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y para la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de la noticia de Google, que ha lanzado o presentado su aplicación de mensajería instantánea llamada Halo, Google Halo. Y bueno, pues esta es la pregunta que realizamos por esta noticia que ha surgido, ¿no? Y la pregunta es: ¿tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, pienso usarla en exclusiva. Sí, aunque sin abandonar las que uso actualmente. No, me gustan más las aplicaciones que ya estoy utilizando. No, creo que aún está muy verde. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya está aquí de nuevo Mortanauta, que nos trae la sección de consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana vamos a empezar en F1 con un tema de Android. Nos comenta Demce que tiene un dispositivo Android. Hoy en día tampoco es tan difícil que tengamos uno o varios, pero que le molesta todas estas aplicaciones que se cargan al inicio. Es decir, bueno, pues nosotros es normal que se como todo su sistema operativo, porque Android sigue siendo un sistema operativo, pues es normal que se cargue por la pantalla, no sé cuántas, pero según vamos ajustando y quitando aplicaciones, pues bueno, se van quedando ahí. Uy, mira, que te dejo para que escanear la memoria RAM y la libera. Uy, que te dejo para los recordatorios. Uy, que te dejo el WhatsApp. Uy, que te dejo el Halo, hoy que te dejo en Telegram, hoy que te dejo tal, y al fin y al cabo pues va haciendo más lento, más pesado, menos memoria libre a nuestro dispositivo, y hay buenas cosas que simplemente que igual queremos tener Skype, pero no queremos que se cargue con el inicio del sistema, por ejemplo, ¿vale? Entonces nos pregunta aplicaciones que hagan esto, porque el mismo sistema Android no lo permite. Aquí hay que explicar una cosita. Estamos hablando de sistemas no ruteados. ¿Qué es root? Bien. El sistema Android está protegido contra amenazas. Cuando nos lo dan, pues en la tienda, nos dicen, toma, este es tu móvil, un Samsung de 800 euros. Vale, bien, ah, qué feliz, qué bien. Uy, qué bonito. Bien, nos deja acceder hasta cierto punto. Es decir, somos un usuario del sistema, no nos deja lo que es administrador. Para acceder a lo que es administrador, y no me refiero a cambiar el brillo, sino como decir, dice, mira, yo quiero borrar este Android, poner uno nuevo, ¿vale? Eso es acceder al administrador o hacer otras partes del sistema. Se hace lo que se llama rootear el dispositivo. Root de raíces, esto viene de Linux, porque Android es un sistema Linux. Entonces, bueno, lo que hacemos es decir, no, yo no soy un usuario normal, yo quiero ser superusuario. Nos ponemos la capa y la espada, ¿vale? ¡Chum! Yo quiero ser superusuario y yo quiero acceder a las tripas. Android, para bien o para mal, no me corresponde a mí juzgarlo, aunque yo ya sabéis que soy de esa gente que prefiero tener las llaves de todas las puertas, aunque luego ya las rompa, ¿vale? Pero yo quiero tener todas las llaves de las puertas de mi casa. Bueno, pues Android dice, bueno, aquí el usuario, el 99% de los usuarios, no hace falta que entre en estos sitios, y además es peligroso, porque si se equivocan, y estando en este apartado, pues la pueden montar gorda, es decir, queda el teléfono inútil. ¿Vale? Habrá que instalarlo de cero, tal, cosa que tampoco es especialmente difícil, pero bueno, que para el usuario normalito, digamos el usuario básico, pues le puede resultar molesto. ¡Uy! ¿Dónde se me han ido todas las fotos? No, es que usted ha pinchado, ha borrado lo que es el sistema de archivos, y entonces las fotos están ahí, pero lo que no tiene es forma de llegar a ellas, ¿vale? Para evitar esas cosas, los Android que nos dan, pues nos lo dan como para usuarios, ¿vale? Eso no quita que la gente que nos guste meter el destornillador en el enchufe, pues no, accedemos lo otro, ¿vale? Esa gente de meter el destornillador en el enchufe es lo que, digamos, rutean el dispositivo si se atreven, porque son las razones principales para que digan, no, ya estás, si se te ha fastidiado, está ruteado, tú has hecho cosas raras, ya no, la garantía no te lo cubre, por lo cual te lo piensas dos veces, entonces si te has gastado 800 euros, ¿vale? Y la gente, digamos, el resto, la gente que utiliza como usuario. Bien, entonces nosotros cuando instalamos la aplicación, digamos, la aplicación dice, hola Android, yo soy una aplicación, quiero colocar esto en el sector de arranque. Y Android dice, vale, tú eres una aplicación, es normal que quieras instalar cosas en el sector de arranque, te dejo, pum, y nos la pone, ¿vale? Pongamos el caso de Skype. Entonces nos coloca el Skype en el sector de arranque. Vale, perfecto. Reiniciamos el dispositivo, al de un día, una semana o al momento, y vemos que Skype se nos arranca con el sistema. Dices, Bueno, y yo no quiero que me sea más ranking. Quien dice Skype, dice Telegram, dice cualquier cosita, ¿vale? Entonces, dices, yo no quiero que Telegram se me arranque con el sistema. ¿Cómo lo quito? No hay forma. El mismo Android no dispone de ella. Windows sí dispone. Linux dispone. Pero Android dice que no es bienvenido ahí. Y no te permite el acceso. Entonces, claro, lo que nos está preguntando este chico es, ¿cómo puedo acceder yo a eso? Bueno, pues hay varias soluciones. Si lo tenéis ruteado, hay muchas aplicaciones que os permiten llegar a eso y simplemente decimos, este no, este no, este sí, este no. Vale, si no lo tenéis ruteado, y por eso me voy a centrar en ello, que va a ser el 80 o el 90% de la población, vamos a necesitar una aplicación que nos haga ese mismo labor. Eso, digamos, vamos a buscar un vericueto para acceder a ello mismo, pero sin estar roteado. Aquí va a ser mucho más escaso que si estuviese roteado, ¿vale? Y mucho más, y no siempre va a funcionar, por eso quería hacer la diferenciación. Es decir, aquí os voy a dar un par de aplicaciones que puede que funcionen, pueden que no. Es decir, van a funcionar con ciertas aplicaciones, pero con otras no. El único remedio efectivo es el otro, pero claro, se corre un riesgo. Lo que he dicho, si pasa cualquier cosa a ese dispositivo, a ese móvil, el fabricante va a decir que ese no es el móvil que te dio, tú te arriesgas con él y que la garantía ya no lo cubre. Por lo cual, es peligroso, ¿vale? Se puede convertir lo que es el gremio se llama un brick, un ladrillo. Si nos hemos equivocado, es un proceso agresivo, va a arrastrar el sistema operativo. Si nos hemos equivocado, ¿se puede quedar inútil? Sí, hay que saber que ese peligro existe. ¿Que puede ser uno de cada 100? Vale, pero ese peligro existe. Todo el mundo os va a decir que si lo hacéis es a vuestra cuenta de riesgo. ¿Merece la pena? Para algunos sí, para otros no. Depende del uso que le vayas a dar. Vale. Aclarado eso y recalcado por activa y por pasiva, ¿vale? Vamos a utilizar dos aplicaciones para quitar esto. La primera es Boot Manager. Que eso está en play.google.com/store/apps/details y de.defin.apk.bootmanager. Por supuesto, el enlace está en la página web, porque si no os vais a otra manja a cuco. Esto es un programa de XDA Developers, ¿vale? Estos son unos chicos que saben mucho de móviles, ¿no? De programación de móviles, y hacen programitas muy interesantes. Por lo cual, esta es una opción muy buena. Y además, no tiene propaganda ni tiene cosas raras. Es un programa gratuito. El otro que os voy a comentar es un poquito más comercial y como tal incluye propaganda. No es que sea más efectivo, es otro programa, ¿vale? Se llama Startup Manager. Hay versión gratuita, pero tiene anuncios. Por supuesto, luego también hay versión de pago. Lo primero que va a hacer instalar es decir, oh, quiero la versión completa que te incluye no sé qué, no sé cuánto, y una versión que tiene más opciones. Bueno, eso ya entra dentro de cada uno. Si vais simplemente a buscar esta función, yo lo estaría sin más, lo probaría y luego ya veréis si compráis la versión sin anuncios o os quedáis con la versión con anuncios, como vosotros os apetece. Pero esas serían las dos opciones. Bueno, primero, a ver si en Android 7.7 nos incluye la opción de, oye, quitar esto, poner esto. Estaría muy bien. Pero hasta entonces, pues tenemos Boot Manager y Startup Manager, ¿vale? El Startup Manager es play.google.com/store/apps/details/id immoblive.startupmanager. Por supuesto, los dos enlaces irán a la página web, cómo no. Ya, traguito agua que me he quedado seco. Bueno, vale. Según la cuestión de la semana. Tenemos en el foro esa cosa que os digo que sigue existiendo y no me hacéis mucho caso. Bueno, te ponemos un mensaje de Jorgillo que dice que se quiere comprar una tableta de chocolate para compartir con nosotros. No, una tableta de ordenadores. Aunque la chocolate también vendría bien. Bueno, dice, estoy empezando a comprarme una tablet y tengo un presupuesto de 150 euros. Estoy mirando PC Components, guiándome para marca Samsung, 165 euros... una de 10 pulgadas y 135 euros una de 8 pulgadas. Bueno, dice que a ver si le podemos aconsejar, si se merece pagar la marca o bien, bueno, se conforma con eso. Bueno, vamos a ver, el maravilloso mundo de las tabletas. Hay tabletas por 30 euros literalmente de 7 pulgadas, ¿eh? Estos, por supuesto, no son tabletas chinas, que no es lo mejor del mercado, pero sí que una cosa que a mí me parece que cometieron un fallo muy gordo cuando se pusieron a desarrollar las tabletas. Por una parte, tenemos en el mundo de las tabletas, tenemos la maravillosa iPad famosa de Apple, que tampoco me parece una maravilla, ¿vale? Y por otra parte, tenemos las de Android. Y ahora están entrando las de Windows, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en esas dos, que digamos que ocupaban haciendo tanto el 100% del mercado. Bien, entonces tenemos la de iPad, ¿vale? Que valía un dineral. Y luego dentro del mundo de Android tenemos lo que son las baratas y luego las que son de marca. Bien, teniendo en cuenta que Android es un sistema operativo gratuito, que no hay unos chicos de Microsoft diciendo no me tienes que pagar 60 euros la licencia. O unos chicos de Apple, ¿no? Que pueden decir, no, 60 euros de la licencia porque además es mi sistema operativo. Y Android, digamos que lo podemos instalar tranquilamente en el dispositivo que nosotros queramos. Siempre que lleguemos a un acuerdo, bueno, pues en principio no hay problema, ¿no? Es simplemente comunicárselo a Google, tú te lo bajas, te haces lo que quieras y ya está. No hay problema. Pues bien, digamos que entre una tableta de un iPad que costaba 600 euros y una Samsung que costaba 585 euros, y mirabas así... Y decías, ostras, Dios, que el sistema operativo es gratuito, que los han regalado. ¿Por qué me estáis cobrando por este hardware, este dineral? Pues no se entendía, ¿vale? Y por eso llegaron las tabletas, digamos, baratitas y sí, prácticamente pues ocuparon gran parte del mercado, y pero todavía quedaba espacio para la marca. Como que no quede la cosa, esas que costaban 500, 300, 400 euros han ido poco a poco bajando el precio, y como os he dicho, ahora tenéis una Samsung Galaxy por 165 euros. ¿Vale? Haciendo tanto, os valían 500. Bueno, como veis, ese, digamos, se ha ampliado un poquito la razón. Pero para mí sigue siendo, digamos, calidad-precio una cosa demasiado cara a las de marca. ¿Por qué? ¿El procesador es más potente que las baratas? No. ¿El se ha construido con mejores materiales? Yo sé, una de las grandes excepciones que yo siempre he tenido con Samsung, que hardware no me meto con él. Posiblemente sea el mejor. Las pantallas también sean de las mejores que hay en el mercado. Pero es que les tocas un aparato de 800 euros y es plástico barato. O sea, dices, chicos, son 800 euros lo que me estoy gastando. Disimularlo un poquito, por favor. No sé, ponme más plástico que no cuesta nada. Vale, pues entonces, eso es una pena que yo siempre he tenido con Samsung y con otras marcas, ¿eh? O sea, tampoco vamos a centrarnos en Samsung. Nos ponía Jorge y yo el tema de Samsung y es eso, pero miras así esas tabletas que valen bastante dinerito y dices, no tienen mejor materiales que lo que eso, salvo quizás la pantalla. Aquí sí que la cuidan bastante mal, las de marca, pero por lo demás tú las tocas por fuera y dices, uno es plástico y otro es plástico. Tocas el botoncito, en uno es malo y otro es malo. Por lo cual, que sí, pueden ser un poquito mejor, pero no por eso vas a pagar 150 euros. ¿Vale? Entonces es una cosita que yo creo que ahí, digamos, todavía calidad-precio, yo me iría a las baratas. Ahora bien, calidad sigue siendo la mejor. Las de marca, en principio, son más confiables. Por lo cual, aquí vamos a la segunda parte contratante. Si nosotros lo vamos a dar zapatilla a esa tableta, si nos vamos a ir al Monte Gorbea o por decirle un monte, y lo utilicemos día a día, continuamente, si necesitamos una herramienta fiable, si nos vamos a gastar 30 euros en una tableta, pues oye, nos puede salir bien, nos puede salir mal. Personalmente, a mí no me han salido todavía malas, pero oye, es una especie de apuesta, y por 30 euros te la juegas. Pero si tu día a día, tu trabajo, depende de eso, no te la juegas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se estropea con una de 30 euros, tú no puedes ir a un sitio y, oye, arréglamela, te van a decir, es que ni sé por dónde coger esto. Esto no lo he visto en mi vida. Con la Samsung sí que tienes un servicio técnico. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, yo creo, hoy en día. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Una cosa para ver películas, para andar en mi casita tranquilito, no sé qué, no sé cuántos, y no son la barata. ¿Qué es una cosa que le vais a sacar partido porque vosotros os movéis y necesitáis la tableta como herramienta? Iros a una de marca, porque más que nada, porque siempre va a haber una garantía de que la marca no se va... Va a hacer una chapucita lo que va a dar. Os van a estafar. Pero si queréis una garantía de que si la cosa sale mal, podéis coger a alguien por el cuello, decirlo, por decirlo de una forma. En cambio, una de las baratitas, por mucho que pongan que tenéis un año de garantía y que muchas de las tiendas chinas, que hay que reconocerlo, no funcionan mal en ese respecto, te dicen 30 euros, hasta salió mala, no te preocupes, te envío otra, ni siquiera te piden esa de vuelta, ¿vale? Pero bueno, entonces si dices, eso no digo, no quiero que nadie se ponga aquí a Truan y les diga que ha salido mala, sin que sea, que no me entere yo, que os ponga un cachete que os pabilo. Bien, entonces sí que quiero decir que esa no tiene por qué dar problemas, pero sí que es cierto que si se estropea vais a estar perdidos. En cambio, una de marca, un iPad, un Samsung, un Acer, una cosa de esas, sí que tienen un servicio técnico y sí que os van a responder, sí que van a sacar actualizaciones, ¿vale? Sí que van a... En cambio, las de las baratas, pues oye, no. Las sacan, te la venden y si tienes un Android 4.0, te vas a quedar con un Android 4.0 para toda la vida. Eso, yo creo que esa es la principal diferencia y es lo que tenéis que valorar, ¿vale? Aparte de recordar que, bueno, también ahora mismo tenemos a Windows, tabletas con Windows 10, que también es una opción muy interesante. No es por hacer propaganda de Windows, simplemente porque tengáis el sistema operativo, el ordenador y la tableta con las mismas aplicaciones. Muy interesante. Bueno, si nos pasa el tiempo, recordar la dirección de contacto f1@mareando.net o como Jorgillo, utilizar el foro, que está muy bien. Hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Después de la pequeña parada de la semana pasada debido al ciberchoco, pues aquí está nuevamente la sección de software libre de GNU Linux en esta edición 635 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de un viejo conocido de esta sección, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de Firefox. ¿Y por qué? Porque tiene una versión. Bueno, esta versión, la versión número 49 de Firefox, que ya está disponible hace unos cuantos días, semanas, podríamos llamar, un par de semanas. Y bueno, pues esta última versión de Mozilla Firefox ha llegado después de algo de suspense. El lanzamiento de la actualización había sido retrasado al localizarse dos errores bloqueantes. El lanzamiento inicial estaba previsto para el 13 de septiembre, pero finalmente ha terminado llegando como una semana después. Bueno, pues ahora venimos aquí a esta sección pues a contar las novedades que tienen que incorporar pues esta actualización. En Mozilla Firefox 49 pues ya está entre nosotros. Los usuarios podrán actualizar directamente desde el propio navegador o bien se accede a la web principal oficial. Y la actualización, pues bueno, está ya disponible, por lo que podemos descargarlos directamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las novedades. El primer gran cambio es la desaparición de Firefox Hello, al menos como parte del navegador. A partir de ahora se convertirá en un complemento que los usuarios tendrán que descargar y activar de forma voluntaria. La Fundación Mozilla había recibido bastantes críticas por la integración en el navegador de esta funcionalidad, ¿no? Así que ha decidido recular y retirarlo. Ahora el administrador de credenciales también es otra de las novedades, que soporta las páginas web HTTPS, por lo que podremos guardar los datos de acceso, usuarios y contraseña en el propio navegador. También tendremos mejoras en la vista de lectura, que incluso podrá leer el texto en voz alta. Para lo otra de las novedades es que viene para los usuarios de macOS, que se van a encontrar con una sorpresa, y es que Mozilla Firefox 49 no es compatible con macOS versión 10.6, 10.7 y 10.8. Para seguir utilizando este navegador deberán optar por la versión ESR o por actualizar a una versión más reciente del sistema operativo de Apple, ¿no? De la manzana. Para terminar, Mozilla ha activado el multiproceso para más usuarios, algo que irá realizando de forma progresiva en los próximos meses y con nuevas versiones también del navegador. No son muchas novedades, son unas poquitas nada más. Con un ciclo de actualizaciones tan corto como son esas 6 semanas, en este caso una semana más. Y bueno, simplemente aprovecho estas actualizaciones para comentar. Para quien no conozca Firefox y quiere instalárselo, pues que lo puede descargar e instalarse en su equipo. Es multiplataforma, vale para GNU Linux, vale para Windows, vale también para macOS. Menos esta última versión en concreto, para estas versiones más antiguas del sistema operativo de la manzana ya no sirve. ya no lo soportan. Bueno, en cualquier caso hay una información muy interesante sobre Firefox en la Wikipedia, voy a dar la dirección, que estará por supuesto en el resumen de la página web de Enredando, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox. Lo he comentado cómo se escribe exactamente: Mozilla con Z, M-O-Z y latina L-L-A guión bajo Firefox, F y latina R-E-F-O-X. Esa es la dirección de la Wikipedia, con información en castellano muy completita, que explica pues la historia, las características, la versión en que está, la página oficial para poder descargárselo, etcétera, etcétera. Toda esa información está muy completa y muy bien resumida en la Wikipedia. Y bueno, pues aquí estamos una vez más con una nueva actualización del navegador de la Fundación Mozilla, de Firefox. Y bueno, pues para el que no lo conozca y quiera instalárselo, pues aquí lo tiene disponible. Y para que ya lo conozca o que sepa, pues que tenemos esta nueva versión número 49. Pasamos a otro tema. En concreto vamos a hablar de Manjaro Linux, que es una distribución de GNU Linux con escritorio XFD como interfaz de usuario por defecto, y bueno, pues enfocado en la facilidad de uso, ¿no? Basado en Arch Linux y bueno, y con un modelo de desarrollo denominado Rolling Release. ¿Y por qué hablamos de Manjaro Linux? Pues porque han liberado una nueva versión, la versión 16.08, que ya está disponible. Como es habitual, los primeros de mes Manjaro lanzan una nueva versión del sistema operativo. Concretamente está la versión 16.08, la cual ya está disponible para actualizarse. Manjaro, al igual que Arch Linux, sigue el método de actualizaciones de Rolling Release, en el cual es habitual sacar pequeñas actualizaciones cada poco tiempo, normalmente cada mes, en vez de sacar actualizaciones grandes cada mucho más tiempo, como pueden hacer Ubuntu y otras distribuciones parecidas. Esto permite tener el sistema operativo siempre actualizado y nunca tener que formatearlo para hacer la actualización a la siguiente versión. En cuanto a sus novedades, tenemos la actualización de varios programas de Manjaro, como el instalador Calamares, que se ha actualizado a la versión 2.4, si habéis oído bien, Calamares le llaman así al instalador, y otros programas como LibreOffice y Mozilla Firefox, que han sido actualizados a la última versión disponible. Además, tenemos disponibles todos los kernels de Linux con soporte, como el kernel 4.7.2 y el 4.4.19, entre muchos otros. El escritorio, como viene siendo habitual, pues hemos comentado hace un momento, corre a cargo del... viene como KDE, como escritorio estándar, y de XFCE en equipos de bajos recursos, ¿no? Viene con esos dos escritorios. En principio el estándar es el KDE. Esto me ha sorprendido, pensaba que era que venía con XFCE, pero estoy un poco desactualizado con esta distribución. Si no lo conocíais, pues Manjaro es un sistema operativo basado en el famoso Arch Linux, el cual mantiene la esencia de este último, pero trata de simplificar al máximo su funcionamiento, ya que digamos que Arch Linux es un sistema operativo para expertos. Debido a ello, pues con este Manjaro Linux tenemos un sistema operativo potente, estable, amigable y con todas las bondades del sistema Rolling Release. El sistema Rolling Release se ha convertido en el sistema de actualizaciones favorito de mucha gente, ya que es un sistema muy cómodo y seguro, el cual cada vez más distribuciones están adoptando. El sistema operativo en esta versión 16.08 tiene nombre en clave ELLADA, E-L-L-A-D-A. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es ELLADA. Se puede descargar a través de la web oficial del proyecto. Y también, si tenemos la versión anterior, podemos ejecutar un comando. Pacman SY, vamos a repetirlo bien, como superusuario, hay que escribir Pacman P-A-C-M-A-N espacio guión SYU. Con este comando automáticamente el sistema operativo se actualiza a la última versión disponible. Con el comando que he comentado, es un poco complicado, bueno, es complicado para decirlo en la radio, pero bueno, en cualquier caso es Pacman, sería Pacman como el come cocos, y con el parámetro guión S mayúscula Y U minúsculas, con un guión S todo junto, guión S mayúscula Y y U, las dos minúsculas, las dos últimas. Con este comandito pues actualizaríamos. Para que quiera más información, no conozca a Manjaro Linux, hay una información muy interesante, como siempre, en la Wikipedia. Y vamos a ver la dirección una vez más, en la página de la Wikipedia, de la que nos hacemos eco pues muy a menudo. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Manjaro Linux, que se lo vamos a deletrear MANJARO-Linux. Y Linux, bueno, ya lo sabéis cómo se escribe, L latina NUX. Por si acaso alguien nuevo que no sepa cómo se escribe. Bueno, pues si a alguien le interesa, pues que sepa que está disponible en estos dos escritorios, KDE para equipos más potentes y XFCE pues para equipos con un poquito menos de potencia o más antiguos. Pasamos a otro tema y en esta ocasión voy a comentar una noticia que me ha llamado mucho la atención, y es que el ejército italiano contempla la posibilidad de utilizar Linux. ¿Cómo lo oís? Está contemplando esa posibilidad. En concreto, la noticia comenta que el Ministerio de Defensa de Italia continúa adelante con sus planes de renovación hacia el software open source y formatos de documentos abiertos. Se trata de una historia que ya viene desde hace tiempo y cuyo avance se ha dado en parte en la FSFE de Summit 2016, que se ha celebrado en Berlín pues recientemente. La hoja de ruta del ejército italiano finalizaría en 2020 e incluiría la migración del total de los equipos informáticos en torno a unos 100.000 quieren instalar en todos ellos la suite ofimática LibreOffice y utilizar el formato de documentos Open Document, el formato libre de documentos, ODF, ODS, ODF, ODX, todos los la hoja de cálculo, de base de datos, de texto, todo. El ahorro para las arcas nacionales se han estimado en unos 30 millones de euros, aunque bueno, pues parece ser que a la horquilla se está fijando en unos 26-29 millones. Sin embargo, el ahorro no es la principal motivación de semejante empresa. El foco está puesto en la mejora de la interoperabilidad y accesibilidad a largo plazo de toda la documentación oficial. Expectativas ambas que desde la institución esperan ver cumplidas gracias a las ventajas de los estándares y el código abierto. La primera fase es la que más está costando llevar a cabo debido a la implantación de nuevos protocolos, pero según han explicado desde una organización sin ánimo de lucro llamada Libre Italia, en esta organización sin ánimo de lucro especializada en software libre, en LibreOffice, es la que va, digamos, dirigiendo esta migración, ¿no? El cambio, dicen en esta organización llamada Libre Italia, el cambio a LibreOffice no está suponiendo ningún problema para los usuarios. Toda la información se puede encontrar en una presentación que hay del proyecto en formato PDF. Curiosamente en formato PDF, bueno, en fin. Parece ser que el ejército italiano está dispuesto a estandarizar ODF y no solo eso, sino también instan a los usuarios a utilizar fuentes tipográficas, o sea, los tipos de letra, las fonts libres. Asimismo, ya estarían probando la suite de productividad Zimbra, que incorpora correo electrónico, calendario y groupware, e incluso estarían contemplando el uso de GNU Linux. Que es bueno, es un poco el titular de esta noticia que me ha llamado la atención, ¿no? Pues lo que dicen es que contempla la posibilidad de utilizar Linux. De momento, lo que sí están dando pasos es en la implementación de LibreOffice, esta suite ofimática, pues para tener esos documentos accesibles y no depender de formatos de archivo de documentos propietarios que pueden cambiar en un momento dado, pues porque la empresa le parece en su momento que tiene que cambiar. Y bueno, pues este formato de documento abierto, en principio, pues están las especificaciones disponibles y cualquiera podría programar un lector en un momento dado, y porque es un formato libre y abierto. Y entonces, pues parece ser que quieren migrar todos sus documentos a estos formatos libres y utilizar LibreOffice. Bueno, estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes y solamente me cabe recordar que tenemos a vuestra disposición un correo electrónico. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ahora sin más, después de una breve pausa, llega Mortanauta con las noticias. Enredando.
la informática que se escucha. Que se escucha.
Empezamos las noticias con una batería sobre Google, porque para empezar es que ha cumplido 18 años, sí, aunque parezca que toda la vida ha estado con nosotros y que no sabemos vivir sin ello, pues oye, solo lleva 18 años con nosotros. Nació exactamente el 23 de septiembre del 98. Después de mucho tiempo de pruebas, etcétera, etcétera, sacaron un motor de búsqueda llamado Backrub. Pues de buena la versión básica que hoy conocemos. Recordemos que no es el primer motor de búsqueda que existía en el mundo. Internet no se inventó con Google. Algunos se iban a arrancar los pelos de la cabeza. No. Antes, por ejemplo, ya estaba Yahoo. Lo que pasa es que es diferente concepto. Está Yahoo era un portal que tú accedías a internet y accedías a todo. Y Google era simplemente un buscador. ¿Vale? Y además, para decir, por ejemplo, Altavista era sin más buscador. ¿Vale? Pero, por aquel entonces Yahoo era el rey. Los tiempos cambian y el señor Google es el mayor buscador del mundo. De hecho, el 97% de las búsquedas en España lo hace Google. Bueno, ¿y dónde viene el Google? Pues viene de búsqueda booleana. ¿Y quién es este señor? ¿Qué es esto de búsqueda booleana? Pues es una búsqueda inteligente que desarrolló en el siglo XIX el señor George Boole. B-O-O-L. ¿A qué os suena? A Google un poquito, ¿vale? Bueno, quería poner el nombre algo parecido a booleano, pero le dijeron los de patentes y registros que eso no podía ser. Fueron cambiando un poquito las cosas y sacaron Google. ¿Y qué se hace en los cumpleaños? Pues una cosa que se hace, aparte de comer tarta, es salir de excursión. Entonces Google pues también ha decidido que salgamos de excursión. En concreto, ha presentado lo que es Google Expeditions, una nueva manera de enseñar y educar haciendo uso de la realidad virtual. Expedition cuenta con una galería de paseos virtuales desarrollados a partir de fotos de 360 grados, imágenes 3D, con descripciones detalladas de puntos de interés e incluso preguntas sugeridas para integrar fácilmente al temario de clase. Es decir, está pensado para la educación. Bueno, pues entre los contenidos disponibles se encuentra desde la estratosfera, con la que el niño podrá observar cómo un globo de helio es enviado al espacio para tener imágenes panorámicas de la Tierra. Me suena que Rafa hizo lo mismo para emitir señales de radio. Y en Expedición Submarino podrán descubrir el mundo submarino a través de imágenes de alguno de los arrecifes más deslumbrantes del mundo. Más cerca del terruño, pues estos señores también a través de Google Arts and Culture, la compañía ha trabajado con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, español, pues se entiende, para ofrecer un recorrido en el museo y también con diversos expertos en Cervantes para las colecciones dedicadas al autor y a la obra. Bien, básicamente esto es una aplicación que te descargas en tu Android o el iOS, también lo tienen. Sí, App Store y Google Play. Y bueno, pues tus gafas de realidad virtual te vas ahí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay peces! Y bueno, pues como realidad aumentada, pues también te viene información. Entonces, aparte de la foto de 360 grados, con la que tú vas moviéndote una cosa de otra, pues también emite información. Está pensado en la educación, para que el profesor vaya explicando tal, pero eso no quita, oye, que también lo podemos utilizar en casa. Y ya que Google nos lleva de excursión, pues cantaremos aquello. En el coche de papá Vamos todos a pasear. Es un coche viejo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. Bueno, ya sé, canto muy mal. Pero además, oye, así favorezco que llueva, que estamos en sequía. Bien social, ¿eh? Que otros digan eso. Bueno, el caso es que ya sabemos que Google tiene esos cochecitos y que de vez en cuando, pues esos coches, pues se pegan una galleta. Sabemos el de Tesla, pero los de Google también pasa. Vale, pero están de pruebas, es normalito, ¿vale? Y además, los coches que no sean de Google también se pegan galletas. En este caso, pues bueno, el 26 de septiembre es la noticia, pues ha tenido un accidente contra una furgoneta que se saltó en un semáforo. No es culpa de ellas. Y golpeó el vehículo en la puerta del pasajero. Esto pasó en California, Estados Unidos, de América. El accidente no tuvo heridos, salvo los daños materiales del Lexus de Google. Desde Mountain View aseguran que el coche autónomo no cruzó la intersección hasta al menos 6 segundos después del cambio de color verde del semáforo, por lo que la culpa es totalmente ajena al coche de Google y reside en el conductor de la furgoneta. El semáforo es la principal causa de accidentes de errores humanos en Estados Unidos, explicó Google en un comunicado. El 94% de los accidentes se deben a la infracción ante un semáforo en Estados Unidos, por lo que estamos hablando de una la tecnología total de autoconducción para nuestras carreteras más seguras. Vale. Varias conclusiones que sacamos de esto. Primero, que el coche de Google le cuesta arrancar los semáforos. Cuando todo el mundo tenemos prisas y todo el mundo andamos antes de que se ponga verde, pues el coche de Google está tranquilito, se toma su tiempo, al menos 6 segundos, por lo cual, bueno, esto va a ser un poquito agarrar el cuello a alguien. Segunda conclusión, que los en Estados Unidos de América los semáforos no lo llevan muy bien. El 94% de los accidentes se ve infracción ante un semáforo en Estados Unidos. Aquí, si pusiesen cámaras como aquí, ya verían cómo espabilaban. Y tercera conclusión. Vale, no ha sido culpa de Google, me parece muy bien, estupendo. Lo que me da un poquito pena es el conductor de la furgoneta. Vosotros pensad que ha golpeado contra un coche de Google, vale, en concreto contra un Lexus. Eso es lo de menos, que le ha estropeado la puerta. Una tontería. Pero con toda la cantidad de tecnología que van esos coches, como le toque para las cámaras 360 grados, el geosensor, el Pentium 25 que tenga, el no sé qué, no sé cuántos, el pobre va a tener que vender la casa y la de sus hijos. O sea, pobre hombre. Y para terminar ya con el error de Google y nada, ya no hablo más, recordar que han sacado Allo, A-L-L-O. Es una nueva aplicación de mensajería destinada a competir con WhatsApp, Telegram, Line, todos estos. Y bueno, pues Allo agiliza el proceso de respuesta y facilita las conversaciones y cuando estás desplazando de un lado a otro, con ello cuenta con la opción de respuesta inteligente, un ligero toque a pantalla, nos permite contestar, incluye emojis, pegatinas, 25 paquetes exclusivos, permite sacar fotografías que puedan capturarse en el momento y decorarlas con dibujos. Además, incorpora el asistente Google, es decir, tenemos el Siri, tenemos el OK Google, y aquí, digamos, en vez de que tengáis que salir para hablar con OK Google, no, desde la misma aplicación podemos hablar con OK Google. Para eso tienes que teclear @Google para incorporar el asistente en su chat cuando lo necesite. Todas las conversaciones de Google Allo se encuentran cifradas gracias al empleo de tecnología estándar en el sector, como por ejemplo la Transport Layer Security, la TSL. Además cuenta con un modo incógnito para los mensajes que son cifrados de extremo a extremo. Vale, esa cosita que empezó como Telegram y que parecía que era son de locos, pues como hemos visto, que el resto del sector lo ha ido integrando. Primero fue WhatsApp y Allo ya lo incluye desde el principio. Bien, esto es desde el miércoles pasado, ya está disponible tanto para iOS como para Android. Y de un chico grande vamos a otro chico grande, porque vamos a hablar de Mark Zuckerberg. Bueno, sabemos que este señor pues tiene un poquito de dinero y que cogió el compromiso de donar el 99% de sus acciones, lo cual es una pasta indecente, a obras de caridad. Y empezó a hacerlo, ha donado $3,000 en los próximos años, ¿vale? Y yo pensé que ya se había donado, pues ya veo que la cosa está larga. Y la... una fundación que se llama Chan Zuckerberg Science. Bueno, pues esto es de construir nuevas herramientas para el empoderamiento del mundo y promover la ciencia global. Si queréis ese dinero, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. De explicarle a ese señor que queréis hacer herramientas para mejorar empoderar el mundo y promover la ciencia global. Y en principio esto va para curarme las enfermedades. No lo pone aquí, pero sí que lo he oído por otra parte. Que esto va a curar las enfermedades del mundo, ¿vale? Este dinero. No está mal, 3.000 euros. Y seguimos con los señores de Facebook, porque es que a los chicos alemanes no les ha gustado eso de que WhatsApp recopile los datos y termine en manos de Facebook. Entonces ha dicho, chicos, no podéis hacer. Entonces, el 25 de agosto, WhatsApp anunció una modificación de los términos de servicios y política de privacidad de sus servicios, extendiendo que de ese momento compartiría el número de teléfono de sus usuarios con Facebook, compañía a la que pertenece desde hace 2 años. Este cambio se implica, además, que para seguir usando la aplicación deben ser aceptados. Vale. Pues la Comisión Alemana de Protección de Datos y Libertad de la Información de Hamburgo ha emitido este martes una orden administrativa que da vuelta a la situación, al menos en Alemania, pues se entiende que la nueva política infringe la Ley Nacional de Protección de Datos. Vale, Facebook ni ha obtenido una aprobación efectiva por parte del usuario de WhatsApp ni tiene fundamento legal para una excepción de datos que exista. Por lo cual, ya vemos que digamos, los alemanes se han enfadado un poquito y han dicho, chicos, os habéis pasado. Desde aquí decimos, alto. ¿Cómo termina la cosa? Pues no lo está claro. Pero bueno, sí que va a estar divertido porque la cosa se puede alargar en el tiempo y veremos cómo, si Facebook... Oigo, Facebook pierde WhatsApp en Alemania o al final tiene que ceder al gobierno alemán. Y es que a nivel europeo ya se ha aprobado lo que se llama el código de conducta en aplicación del reglamento de protocolos de datos de la UE. Bueno, pues simplemente lo que es la ley de protección de datos a nivel europeo se ha aprobado, no ha tenido todavía acceso a lo que es a la ley en concreto y será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Sí que prometen que se mejora la seguridad en el procesamiento de datos de todos los usuarios. Tampoco tengamos más noticias sobre el tema porque nos afecta directamente, iremos hablando. Recordáis que hace unas semanas, porque lo tratamos en varios programas, hablamos que el Samsung Galaxy Note 7 pues daba problemas con las baterías y se habían quemado varios terminales, en concreto 35 casos reales. Eso confirmados, pues posiblemente habrá algunos más, aunque con ese dinero no creo que haya muchos más, porque si hay un caso, vas a la tienda corriendo deprisa. Pero bueno, pues si lo iba a estar sustituyendo por otra versión que no da ese problema, pero es que sí lo da. Entonces lo que ha dicho es, para allá, no vas a distribuir ninguno hasta finales de noviembre. O sea, es decir, para Navidad. Si estás esperando uno, para Navidad. Y esperemos que esté todo... Bueno, su intención es que ya esté todos los problemas resueltos. Yahoo ha confirmado el robo de más de 500 millones de cuentas. Sí, de pronto. Bueno, la cuestión es que hace ya unos años se anunció el robo de 200 millones de cuentas aproximadamente. Estamos hablando de millones de cuentas, no estamos hablando de... Y se ha revelado que no fueron 200, fueron 500, casi 300 millones más. Bueno, y eso es que habrá un poquito a la gente. Que dice, oye, si sabíais esto, ¿por qué dijisteis que era 200? Que ya por sí es horrible. Sino que además son 500, es una salvajada. Bueno, de hecho es el mayor robo de cuentas de correo que se ha producido. Entonces, bueno, pues básicamente Yahoo dice que ha sido una cuestión estatal, que sufrió un ataque, que la han estado rastreando, etcétera, etcétera. Bueno, que básicamente que la acaban de confirmar, que siente mucho los problemas, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo lo de siempre. Y lo de siempre también las medidas de resolución. Recomiendan cambiar la contraseña, que no utilicemos la misma contraseña para un servicio y para otro. De hecho, si sois usuarios de Yahoo, posiblemente hace poco os ha obligado el sistema a cambiar la contraseña, que es una cosa que hace periódicamente. Y a mí, por lo menos a mí casualmente ha coincidido hace poco y supongo que no será una casualidad. En fin, que eso, que busquemos la contraseña robusta, etcétera, etcétera. De hecho, Yahoo en eso sí que hay que conocerlo, que sí que no te deja colocar cualquier contraseña, sino que hay que complicarse un poquito. Lo cual también me fastidia un poquito porque tampoco me acuerdo de las mías. Volvemos al tema. 500 millones de cuentas, ya sabes lo que tienes que hacer. Cambiar la contraseña de Yahoo, desconfiar de los correos que recibáis, si tienes descargas, etcétera, etcétera. Son de gente no conocida, incluso siendo de gente conocida, pasarle el antivirus porque igual su cuenta ha sido hackeada. Posiblemente si sois usuarios de vosotros también, la vuestra también ha sido hackeada. Dejarlo un poquito todo en duda, ¿vale? Para que no tengáis problemas. Y bueno, también eso tenerlo como... aviso a navegantes de que no tengáis demasiada confianza en ningún sistema en la nube, sea Yahoo, ya sea Microsoft, etcétera. Son accesibles por terceros. Por muy bueno que sea, etcétera, etcétera, siempre tener un backup un respaldo, una cosa que tengamos nosotros el control más que de un tercero, porque bueno, esas cosas pasan. Y bueno, de pillar un cabreo de Yahoo, vamos a irnos con un señor que perpetuamente está cabreado. Estamos hablando del señor Putin, de Rusia. Y ha dicho que, bueno, que quiere acabar con la dependencia de Microsoft y que lo quiere sustituir por productos locales. Que en Rusia que hay buenos informáticos, cosa que es cierto, ¿vale? Hay que reconocerlo, que, oye, los chicos para eso sigue, ¿vale? Y se ha puesto en contacto con empresas del sector y ha dicho, oye, mira, pegarle un vistazo a eso, porque lo que quiero es acabar así con la dependencia de tecnología extranjera. Según Kogen Yaya, el jefe de tecnología e información de Moscú, Artem Yermolaev explicó a la prensa de Moscú, sustituía a Outlook en más de 6.000 ordenadores. No está mal. Además, para llevar a cabo su misión, se aumentarán los impuestos a empresas estadounidenses que operen dentro de Rusia, según explica el medio citado. Queremos que el dinero de los contribuyentes y las empresas estatales se gasten principalmente en el software local, explicó el ministro de Comunicaciones, Nikolai Nikiforov, a la prensa. Ya vemos que por una parte tenemos a Artem Yermolaev y otra Nikolai Nikiforov, pero todo va por el mismo tema. Por su parte, Microsoft, que no ha hecho comentarios sobre los planes rusos, que ya cuenta con una lista de más de 2.000 productos de software que las empresas pueden incluir para sustituir los productos globales. Bueno, los de Microsoft se han puesto en marcha y seguramente Mikkel también tiene algunas recomendaciones, que se ponga en contacto con el señor Putin para decirle por qué puede sustituir los productos de Microsoft.
La informática que se escucha.
Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos, interesante, y por supuesto vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes parties Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima.